oyentes, @capitalradio.es, 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Comenzamos ya justo ahora el consultorio de bolsa de esta tarde del programa, de la mano como cada martes de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar comentando por la situación del mercado, respondiendo a las dudas de los oyentes, y aprovecho también para saludar a todos los que nos van siguiendo a través de nuestro canal YouTube Bolsa General, donde iremos compartiendo todos los gráficos analizados.
Bueno, una jornada en la que hemos visto que ha rebotado la bolsa española, también algunas plazas europeas, que tenemos al otro lado del Atlántico repuntando a los índices, sobre todo al Nasdaq, después del susto de nuevo de la última sesión, en este caso a cuenta de las amenazas de aranceles. Luego se arregló todo con negociaciones, pero llevamos un par de lunes de susto, ¿no?
Bueno, quiero refrescar un poco la memoria, porque es bastante reciente, ¿no? Pero Trump ya fue presidente. Y yo comentaba en una viñeta la estrategia palo-zanahoria de Donald Trump, que era todo el rato negociar muy duro, meter miedo al mercado a través de algún tuit polémico, pues voy a meter arancel a China, tal. Y luego llegaba una negociación. Y así fue midiendo un poco la temperatura del mercado durante toda la legislatura, ¿no? El mercado caía un par de días, que esta vez no ha llegado ni a un par de días, tras algún tuit incendiario, y luego negociaba y tuit apaciguador, ¿no? Y bueno, lo digo por si nos esperan 4 años así, porque ya ha comenzado y ya va otra vez. Sí. Es que es exactamente la misma película que ya hemos vivido. Yo creo que hay gente que ya se ha olvidado, porque han pasado 4 años, pero es que es exactamente la misma película que ya vivimos con la guerra comercial con China, que fue por fascículos y que tenía episodios constantes de tira y afloja, ¿no? Y me parece que vamos a tener una legislatura en ese sentido muy parecida. En cuanto a la tendencia de los índices, el IBEX sigue alcista, marcó máximos de toda la historia con dividendos el viernes. Europa en general está bastante fuerte, tiene un primer soporte el IBEX en la media 200 que pasa por 11.600 y también en los 11.295, que es un soporte horizontal y el último apoyo que hizo en la media 200. En cuanto al DAX alemán, lo tenemos muy fuerte, aunque a diferencia del IBEX, pues tiene pendiente por cerrar el hueco bajista que dejó tras esa sesión de miedo, ¿no? Un poco de miedo que hubo con los dimes y diretes. Por cierto, queda el fascículo de Europa, que vendrá pronto. Ese fascículo vendrá en cualquier momento. Tiene una primera resistencia en los 21.800, que son los máximos de toda la historia, única resistencia en el DAX. Y luego tiene soporte en la media, que pasa por 19.500, en los 19.649... en los 18.838, 18.208 y en los 17.024. El DAX, que desde que nos dijeron que se iba a hundir la bolsa europea y que iba a morir mucha gente de frío por una ola de frío en Alemania, tenía muchos retweets y muchos likes esos análisis de sesudos expertos. Han pasado 2 años y medio y el DAX está a punto de doblar, de hacer un 100% de subida. Era imposible que subiera el DAX en el 22, lo sé porque incluso recibí algún que otro insulto en aquella época por comentar que el DAX tenía una estructura alcista a largo plazo. Que yo no soy Nostradamus, pero es que muchas veces por el miedo del mercado, por el pánico, las noticias y el ruido, en aquel momento ruido brutal, perdemos el bosque, ¿no? Aquello era una corrección a la subida bestial que había tenido desde la crisis sanitaria del 2020. Y había mucho pánico y había provocado que los PER, que es uno de las métricas más seguidas de valoración fundamental de las bolsas europeas, pues bajara de 10 veces. Creo que el DAX estaba a 7 veces PER, el IBEX a 8 veces PER, Italia 7 veces PER, Francia 9 veces PER, el Reino Unido a 7 veces PER. Y bueno, pues nuevamente a partir de ahí suele haber buenos comportamientos, ¿no? En pánico y valoraciones bajas, pues es lo contrario a pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es pan para mañana, aunque en ese momento había pánico. Y en el caso del Dow Jones, pues vemos que está bastante fuerte. Tiene única resistencia en los 45.073, que son máximos de toda la historia. Y soporte en la media ascendente, que pasa por 42.000. Soporte en el último apoyo en la media, 41.844. También soporte en los 41.647 en los 38.400, 38.000 y 37.611. Y cuidado, eso sí, si perdiera el mínimo entre los máximos, tiene dos máximos en la misma zona, pero eso no es un doble techo. Para que haya un primer síntoma de deterioro, tiene que perder 11.844. S&P 500, índice director de bolsas mundiales, lo tenemos en tendencia alcista, con resistencia, que es verdad que se la está atragantando un poco cada vez que ataca los 6.100. Tiene resistencia en los 6.128, en la media ascendente, que pasa por 5.800, 5.773, perderlo sería el primer síntoma de debilidad, 5.402, 5.119 o 4.953. Y Nasdaq 100 en tecnología, pues lo tenemos en tendencia alcista, muy fuerte, tiene objetivos alcistas pendientes, se han ido cumpliendo objetivos gigantescos en muchos índices, ¿no? El DAX tenía objetivos terribles, enormes, y ya cumplió prácticamente todos, y lo mismo con otras muchas bolsas, ¿no? Italia acaba de cumplir prácticamente todos los objetivos que tenía pendientes, y en el Nasdaq pues tenemos resistencias en los 21.943, en los 22.133, en la media ascendente que pasa por 20.400, en los 20.538, 18.400 o en los 17.435. Y el Russell 2000, por ser un índice amplio de bolsa americana y darnos una lectura de amplitud, pues podemos ver que ha ido a buscar otra vez la media 200 y han salvado otra vez otro set ball, ¿no? Ya hubo un ataque a la media bastante serio a mediados de enero y acaba de tener otro ataque a la zona de la media. Mejoraría o confirmaría mejoría por encima de 2.337, haría un suelo ahí de corto plazo pequeño, y luego estarían los máximos, zona de resistencia horizontal, 2.457, que si la supera, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida que podría ser importante al entrar otra vez en proceso de subida libre. Soportes también, 1992, los 1915, 1906 y los 1640 de aquel rectángulo que acabamos rompiendo por arriba.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Por ejemplo, hoy tenemos a varios protagonistas que están destacando. Palantir, por ejemplo, nos están preguntando bastante y vamos a echarle un vistazo al gráfico. Pero vamos a empezar por aquí, por casa, porque también están preguntando bastante nuestros oyentes por Unicaja. Por ejemplo, Pedro de Madrid, que nos dice que tiene un poco de mal de altura con Unicaja, con lo que lleva de acumulado de rentabilidad en esta compañía. No nos dice desde qué niveles trae Unicaja. Hoy ha sido además protagonista dentro de la bolsa española porque ha presentado resultados, ha anunciado un aumento claro del dividendo y ha dado previsiones de aquí al año 2027. A 1,44 está Unicaja. En estos casos, ¿vender la mitad o no preocuparse?
Creo que no debemos de invertir basándonos en nuestras emociones. Es decir, no que te preocupes o no te preocupes debería de ser, no debería de tener ninguna influencia en tu operativa, porque no debemos de permitir que el componente emocional entre en acción. No debemos de seguir un método, es decir, unas reglas de entrada y unas de salida. Los analistas técnicos, en mi caso uso análisis técnico desde hace muchos años. No lo uso por capricho, sino porque después de mucho investigar, pues sí que empecé por ahí de casualidad, porque podía haber empezado por el value investing o mirando macro. Bueno, por suerte no empecé mirando macro, que se suele uno despistar mucho cuando mira la macro y luego se puede pasar 15 años diciendo que la bolsa va a hundirse. Pero empecé por casualidad por el técnico, pero luego investigando, pues me di cuenta que el factor momentum, es decir, comprar lo que sube, resulta que es la anomalía más potente que hay en los mercados financieros. ¿Y eso qué supone? Pues supone que te guste comprar caro y vender aún más caro. Es decir, caro entre comillas. Significa que te gusta comprar cuando algo sube y luego venderlo cuando aún ha subido más, ¿no? Pero no porque no vender, yo creo que es peligroso vender porque esté subiendo. Es decir, es vender cuando siga subiendo y luego haga un cambio de tendencia. Ahí lo explicaba bastante bien Weinstein con las fases que hay de mercado. Entonces, mientras esté en tendencia alcista, lo ideal es dejar correr la tendencia. Incluso aquí hay algún objetivo alcista activado en este valor. Está ahora haciendo máximos de toda la historia. Pues habría que dejar correr la tendencia, según la teoría, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar con Unicaja. Lo mismo ha marcado máximos hoy y a partir de aquí no para de caer. Pero por tendencia, por estructura de precios, pues de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. No hay nada que me haga pensar que la subida ha terminado. Por lo tanto, de momento sigue alcista. el vértigo o ganar mucho no es una señal de venta. Entonces tiene un primer soporte en la media, pasa por 1.20, luego tendría también soporte en los 1.12.8, niveles de 1.10 y en niveles de 1.002. Resistencia ninguna, así que bueno, buen aspecto, fuerte, además está liderando, está mostrando más fuerza incluso que otros bancos, así que de momento fuerte y sin ninguna señal de giro.
Bueno, pregunta, entre las personas que nos plantea cuestiones sobre Palantir, por ejemplo, un correo que tenemos de Carmina, que quiere preguntarle por Palantir después de resultados, se ha disparado, nos dice, y también quiere preguntarle por Apple.
Bueno, este es un valor que ha sido bestial, las subidas, ¿no? Lleva siendo uno de los valores más fuertes de la bolsa. Esto es a lo que me refería con el momentum, ¿no? Este lleva encabezando las listas de valores con más momentum del Nasdaq desde hace tiempo, sale en el top 10 desde hace tiempo, ¿no? De los más fuertes del Nasdaq. Y claro, sigue. Es verdad que ahora, pues ya muy, muy lejos de soporte, se ha vuelto a alejar de la media. Y eso pues siempre tiene cierto riesgo, ¿no? De que pues necesita algún descanso, aunque sea para que la media se vuelva a acercar un poco al precio. Ha dejado un nuevo soporte porque va de hueco en hueco. De hecho, aquí marco en color azul los últimos huecos bajistas que ha dejado. Hay por ahí creo que una leyenda urbana entre inversores principiantes. Todos empezamos por ahí, también hay que decirlo, ¿no? Nadie nace aprendido. Pero hay una leyenda por ahí urbana que no sé quién ha sido el que lo ha ido difundiendo y haciendo muchísimo daño al inversor que no ha investigado todavía, al que está empezando, que hay que vender cuando hay huecos alcistas, que los huecos se cierran. Y claro, eso es una aberración, porque hay huecos alcistas abiertos en el SP500 o en acciones del SP desde los años 70 y años 80 y no se cierran nunca. Entonces hay huecos o que no se cierran nunca o que se pueden tardar años y años en cerrar. Entonces hay que saber diferenciar los tipos de huecos que hay. De hecho, en nuestro curso explicamos que hay varios tipos de huecos, que hay algunos que se cierran enseguida, pero hay otros que tienen connotaciones contrarias, es decir, de continuidad de la tendencia que exista. Y aquí estos huecos todos son de continuidad alcista. Entonces, mientras no cierre este último hueco que acaba de dejar, pues aquí no hay ningún síntoma de debilidad. Ese hueco lo deja en los 83.74 y luego tiene el mínimo anterior de esta tendencia alcista brutal en los 63.40, y luego ya la media ascendente, que es verdad que ahora está lejísimos, que se irá acercando seguramente en próximos meses al precio, y pasa por 53.50. Entonces, timing, pues no es muy positivo el timing en cuanto a que no está cerca y es difícil plantear ahora ninguna entrada con un soporte cercano. No es que sea difícil, es imposible, pero si alguien está en esta tendencia, pues de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Llevan tendencia alcista mucho tiempo y de momento sin dar ninguna señal de debilidad. Aquí la media 200 sesiones viene subiendo desde febrero de 2023 y de momento pues no hay ninguna señal de giro y sigue siendo un valor fuerte. ¿Nos puede dar alguna pista la vela que acabe dejando hoy? Por ejemplo, si dejara un doji, pues nos marca un poco de indecisión, tampoco da muchas pistas. No es la vela ideal después de un hueco, pero tampoco es algo horrible. Y si acabara cerrando pues con una pequeña vela negra, sería una cara casa negra, nos marcaría una cierta resistencia a los máximos. Pero puede mucho también el hueco que ha dejado, es decir, nos deja un soporte importante en el hueco de apertura de hoy. Si lo cerrase, pues tendríamos ya un primer síntoma de deterioro.
Nos preguntaba por Palantir, nos preguntaba por Apple también, esta oyente.
Vale. Bueno, Apple es una compañía que por cierto, Palantir es que es casi un detector, ¿no? Desde que invierto en los mercados, el valor donde hay más consenso, que es una burbuja, es prácticamente la mejor inversión que existe, porque yo ya vi lo mal que se hablaba de Amazon hace muchos años cuando yo empezaba, que no tenía sentido, que no daba ganancias nunca y tal. Rentable no, rentabilísimo, no sé si hizo 1% o algo así. Luego viví lo mismo, un déjà vu sobre Tesla y ya empecé ahí, claro, porque uno va aprendiendo de si va viendo un patrón, ¿no? Entonces empecé a verlo con que ahora se me acaba de ir, con Tesla. Y detecté ese mismo patrón y ya empecé a decir, yo soy, además lo comentamos también aquí, que era escéptico con la negatividad brutal que había con Tesla. Yo decía, pues tienes verdad que ópticamente parece muy cara, pero el mercado está descontando expectativas y a ver si va a pasar lo de Amazon, ¿no? Luego pasó con Nvidia. Y ahí, claro, ya después de los casos claros que ya había vivido, pues digo, cuidado con Nvidia, que es lo mismo que Amazon, que Tesla, lo mismo, el mercado vuelve a acertar, descontando expectativas muy positivas, y va a Nvidia y hace un por 50. Y después, estos últimos dos años, o año y medio, comentaba que Palantir era ahora el foco de los inversores Deep Value, para poner ejemplo de burbuja, ¿no? Que ponían antes de Amazon, luego ponían a Tesla, luego a Nvidia, y ahora le tocaba a Palantir, como ejemplo de irracionalidad del mercado. Pues va por el mismo camino, ¿eh? Yo parece un detector, casi lo voy a meter dentro de mi metodología, cuando detecto un pesimismo tan grande en una acción growth, tenerle mucho cariño a esa compañía, ¿no? Y detectarla como una señal de tendencia alcista, una señal temprana, digamos, de una posible tendencia alcista de muy largo plazo y de una acción muy rentable. Dicho esto, Apple también es otro típico valor que se lleva diciendo que es burbuja, pues tropecientos años. Es verdad que ahora parece muy cara, porque no ha estado nunca esta valoración, o sea, esto no es una opinión. Pero claro, se decía que estaba cara, recuerdo haberla comprado hace 7 años, a PER 17, y ya se decía que era muy cara, y que probablemente era una burbuja. Yo no entendía el porqué, pero se decía eso con Apple a PER 17. Claro, que se diga ahora con Apple a PER 40, creo que puede tener más sentido, porque además no es que esté creciendo mucho. Entonces, el precio está descontando crecimiento, que no sé si acabará llegando, es posible que sí, pero es verdad que a nivel de valoración es una valoración muy, muy exigente a estos precios, muy, muy exigente. Entonces, necesita crecimiento ya, a lo mejor lo tiene en los próximos trimestres, ¿no?, con la inteligencia artificial y con nuevos dispositivos donde a lo mejor pues actualice más el hardware. Tiene resistencias en los 247,19, en los 260,10 y soportes, porque la media todavía está en fase ascendente, tendría un primer soporte en 219,38 o en 195,56. La estructura de precios de momento sigue siendo alcista, cumplió el rectángulo que había hecho y ahora tiene incluso otra estructura, pero claro, es una valoración, ya digo, a mí normalmente una compañía que no crece me cuesta pagar PER 40. O que crece poco, ¿no? Aunque sea de enorme, extrema calidad, que eso también es algo que la gente se olvida cuando habla de Apple. Extrema, extremísima calidad. Y además es una empresa mejor que antes. O sea, yo entiendo que haya tenido una expansión del múltiplo. De hecho, creo que se la merece y llevo años comentándolo, porque era una compañía que vivía casi todo del iPhone y es verdad que sigue teniendo un peso enorme, pero el apartado de servicios no para de crecer. Y encima ese apartado de ingresos que no para de crecer, que se está expandiendo, es el que más margen tiene. Entonces, si una compañía amplía márgenes y es de más calidad y es mejor, pues es comprensible que se le aplique un múltiplo un poco mejor. Pero claro, entre PER 16, 17, 18, a lo que andaba Apple hace 10 años, o 8 o 7 años, y a PER 40, creo que hay ahí algún matiz gris entre blanco y negro, ¿no? Entonces, valoración muy exigente en el título, aunque de momento en tendencia alcista.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio de David.
Hola, muy buenas tardes. Soy Adrián Marín, de Molina de Segura, Murcia. Y un saludo a David Galán. Quería que analizara, si era posible, 1KR. Ese es el ticket. El nombre es DS Smith PLC, que básicamente es una cartonera. Y quería ver un poco el análisis que hacía. Y luego, por otro lado, quería que analizara Toyota con el ticket TM. Y nada, un saludo, buenas tardes.
Bueno, vamos a ir con DS Smith, que es el primero de los valores que nos ponía sobre la mesa Adrián, que creo que va a ser el único que nos dé tiempo a mirar antes de la pausa, David.
Vale, intuyo que no debo de tener el gráfico adecuado, porque debe de cotizar en algún país del centro de Europa, a lo mejor Chequia o algo así, o en Polonia, porque lo tengo aquí en euros.
A mí me aparece, con ese ticker que nos ha dado él, me aparece en Alemania.
Sí, a mí también, pero con muy poco volumen. Entonces, no creo que sea esto, salvo que sea una super small cap, ¿no? Entonces, me imagino que debe de tener también en otro país. Luego lo comprobaré en la pausa. Pero con el gráfico, ya digo, con enormes huecos y super ilíquido, que sí. Imagino que no es este, sí que se puede ver que está en una tendencia alcista muy fuerte. O sea, aquí no tenemos las velas, pero esto replica el movimiento que tenga en su bolsa principal, que luego lo confirmo, pero me huelo que será el típico valor de Centro Europa, que también cotiza en Alemania con poco volumen. Es un título en tendencia alcista clara, está un poquito lejos de la media, pero tampoco lejísimo, la media pasa por 6 euros, está a 7,05, y es un título que ha tenido un par de correcciones muy duras, sobre todo la de 2018 hasta después de la crisis sanitaria, sí. Y luego una nueva en 2022, pero desde ahí lo viene haciendo muy bien y ha recuperado fuerte, y la única resistencia que tiene pues son los máximos que marcó la semana pasada, así que valor fuerte y en subida libre.
Enseguida, a la vuelta, retomamos con Toyota en el consultorio de Bolsa de esta tarde con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hasta ahora mismo.